Este mensaje es el número 12 de la serie Equipando Hombres. Acompañemos a Norman mientras habla de la importancia del corazón.
Quiero hablarles en esta sesión acerca de una de las cosas más importantes que harán como padres: pastorear el corazón de su hijo. Este título no es original de mí. Como han de saber, si alguna vez han visto el libro de Death Trip, Pastoreando el corazón de tu hijo, es un libro excelente. Al leer ese libro, sirvió para confirmar y afirmar algunas cosas que Dios nos había estado enseñando respecto a nuestros hijos. Quiero compartir con ustedes algunas de estas experiencias, además de recalcar ese tema en nuestra sesión. La idea de pastorear el corazón de tu hijo es un tema que espero llegue a ser una consideración diaria debido a su enorme importancia. Empecemos por dar una definición. Cuando hablamos de pastorear el corazón de tu hijo, lo que queremos decir es cuidar o conservar el rumbo de, proteger el corazón de tu hijo, estar atento a. Hablamos de entender el corazón de tu hijo, entender el rumbo hacia el cual se dirige, aquello a lo cual se ha abierto el corazón de tu hijo, a qué se ha cerrado el corazón de tu hijo. Eso es lo que queremos decir con pastorear el corazón de tu hijo. Tú tienes el deseo de cuidarlo, de estar atento a él, de conservar ese corazón orientado hacia ti. Eso es lo que queremos decir con pastorear el corazón de tu hijo. Quiero tomar un momento para ver la razón por la que esto es tan importante. ¿Por qué es tan importante el corazón de tu hijo? Oigan este versículo de la Escritura. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todo fluye del corazón. Se habla mucho del concepto de libre albedrío. Todo mundo tiene libre albedrío. Cada uno puede escoger lo que quiera. En mi opinión, hemos cerrado cuando empezamos a hablar de libre albedrío. En realidad, la voluntad siempre elige o hace con base en la condición del corazón. El corazón es la fuerza motivadora. Cuando hablamos de las motivaciones del hombre, no estamos hablando de la voluntad, sino del corazón. Jesús dijo: la maldad que sale del hombre sale del corazón. No es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él. Del corazón fluye toda clase de fornicaciones e impurezas y maldad e impiedad. Lo importante en todo esto es el corazón. Cuando hablamos de salvación, leemos en la parábola acerca del sembrador y la semilla, y de principio a fin lo importante es el corazón. ¿Cómo oyen con el corazón? Porque el corazón es lo importante en la salvación. Y el corazón es lo importante en la crianza de los hijos. No es asunto de instruir en las decisiones. Eso sería condicionamiento psicológico. No seguimos la psicología popular. Nos dirigimos al meollo del asunto y de eso queremos hablar en esta sesión. En Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O como se podría expresar en otra versión, como piensa dentro de sí, así es. El corazón, protégelo. Ahora, ¿por qué es importante que protejas o pastorees el corazón de tu hijo? Quisiera sugerirte la razón por la que es tan importante. Es porque de él mana la vida. Hasta el momento en que tu hijo pueda cuidar su propio corazón, debes hacerlo tú. Ese es el asunto. Mira, nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón ahora de adultos, ¿no? Tenemos que cuidar a qué nos exponemos. Tenemos que cuidar del rumbo que lleva nuestro corazón, hacia dónde volvemos nuestro corazón. Es tan importante cuidar eso. El niño no sabe esto. Ellos no llegan a la vida sabiendo: yo necesito tener mucho cuidado con mi corazón. No sucede de esta manera. Esa tarea nos toca a nosotros. Nosotros tenemos que cuidar del corazón de nuestros hijos y enseñarles que cuando sucedan cosas en la vida, que no se trata nada más de que, bueno, tienes que dejar de tomar malas decisiones y empezar a tomar buenas decisiones. Eso sería un gran error. No se trata de enseñarles a tomar buenas decisiones. Se trata de enseñarles que su corazón es pecaminoso y que de ese pecado fluye toda clase de maldad y que por eso necesitan a Jesús. Por eso tienen que enfrentar lo que realmente son como pecadores. No son hermosos niñitos con corazoncitos inocentes y puros. La Biblia nos dice que nacen impíos, que de sus corazones fluye toda clase de maldad. Incluso nos sorprenderíamos, y de hecho nos sorprende en muchos casos, ¿no? Es asombroso cómo nos pueden mentir. Es asombroso cómo intentan engañarnos. Aun cuando tú tengas todas las pruebas en la mano, los puedes sorprender con las manos en la masa y te dicen, yo no fui. Es asombroso cómo hacen eso, pero la solución no es decirles, no me mientas. Ahora, eso es parte del asunto, pero lo que realmente importa es su corazón. ¿Por qué había de mentir ese corazón? ¿Han tomado nota de la condición de su corazón? Porque el asunto es guardar el corazón, mantener el corazón, cuidar del corazón. Y como padres debemos estar haciendo eso, porque si no lo hacemos nosotros, no lo hará nadie. Nosotros somos los pastores. El corazón de tu hijo consta de su conciencia. A veces la Biblia habla de darnos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, como si hubiera un centro de control de Dios que va a transformar totalmente por el poder de su espíritu el corazón de un niño, la mente, la conciencia y el espíritu. Así que al pensar en el corazón, pensemos en esos tres aspectos del corazón. Actuemos siempre conforme a la condición de su corazón. Recuerden eso. Eso es cierto en todos los casos, no solo en el de nuestros hijos. Este es un principio básico. Si sus corazones están endurecidos y cerrados contra nosotros como padres, sus corazones estarán abiertos y receptivos para el mundo. Si son sensibles a ti, permanecerán abiertos a ti y cerrados para el mundo. Pero hay otro aspecto que es la parte más emocionante. Si su corazón está abierto a ti, ¿sabes a qué más está abierto? Está abierto a Dios. Si su corazón está cerrado contra ti, estará cerrado contra Dios. Por eso queremos cuidar sus corazones. Queremos guardar sus corazones. Es algo de suma importancia. Quisiera hablarles ahora acerca de un mito. Tengan cuidado con este mito, que si se educan a sus hijos en el hogar, saldrán bien. Eso es un mito. Yo he estado involucrado en la educación en el hogar desde hace unos 15 años y he visto de todo. He visto personas que han educado en el hogar desde aquellos primeros años. Eran tiempos en los que uno se tenía que esconder. No podías permitir que la gente supiera que educabas en el hogar. Le decías a tus hijos, no digan en la colonia dónde estudian. Recuerdo que mi hija era nuestro primer año que educábamos en el hogar y nuestra segunda hija, Elisa, tenía como, bueno, estaba en primer año, así que tenía como 6 o 7 años, más o menos. Una niña en la colonia le preguntó, ¿a qué escuela vas? Y ella contestó, pues muy cerca de aquí. Así era en aquel tiempo. Uno simplemente no informaba a dónde iba a la escuela. Recuerdo personas que estaban educando a sus hijos en el hogar en aquel tiempo y ahora sus hijos son adolescentes. Y eran de los jóvenes más rebeldes que jamás yo haya conocido, endurecidos como ninguno, pero educados en el hogar toda la vida. Hay otro joven que recuerdo y los padres de este joven estaban en nuestra iglesia en California y ellos no sentían ni sienten ahora la libertad de educar a sus hijos en el hogar. Ellos tienen a sus hijos en un colegio particular, pero quiero que sepan que ellos cuentan con el corazón de sus hijos. El corazón de este padre se ha vuelto hacia sus hijos y el corazón de ellos está tan abierto a Dios y tan abierto a la enseñanza. Son como unas esponjas, pero eso se debe a que papá es una esponja. Él absorbe la palabra de Dios para que sus hijos pudieran aprender. Y él sigue siendo así hoy. Digo, él es increíble, pero, ¿sabes? Él no educa en el hogar. Él instruye en el hogar, disipula en el hogar, pero no educa en el hogar, como acostumbramos a imaginarlo nosotros y como lo hacemos nosotros. Yo he aprendido como prefecto y director atlético durante 6 o 7 años en una escuela cristiana y habiendo sido director de jóvenes, lo que yo he notado, solo por mi observación, es que los hijos que salen bien No se trata necesariamente asunto de que sean educados en el hogar o educados en una escuela pública. El asunto es dónde está el corazón del padre. Y si el corazón del padre ha pastoreado el corazón del hijo o de la hija. Ahora, madres, eso no es para decir que ustedes no sean importantes. Ustedes son parte de esto. Ustedes son parte de un equipo. Pero en gran medida, todo depende de papá. En mis mensajes grabados, Equipando Hombres, tengo un mensaje que se llama El Espíritu de Elías, la fuerza y el poder del Padre. Todo el argumento es que es un asunto del corazón, porque si realmente van a pastorear el corazón de sus hijos, señores, lo que tienen que hacer primero es guardar su propio corazón. Jamás podrán guardar los corazones de sus hijos si primeramente no guardan su propio corazón y cuidan de su dirección. Dios fue el primero en decirlo. Allá cuando dio inicio a su pueblo como grupo, dijo, tendrás estas bendiciones si los padres aman a Dios con todo su corazón y luego enseñan diligentemente estas cosas a sus hijos y a sus hijas. Para eso se requiere que el corazón del padre se incline hacia el Señor primeramente y luego hacia su familia, inclinando hacia sus hijos. Eso ocurría en tan pocos casos en la historia de Israel que para fines del Antiguo Testamento, en Malaquías, Dios dice, «Yo enviaré al espíritu de Elías, el profeta, y él hará volver el corazón de los padres hacia sus hijos». Porque los padres no lo pueden hacer por sí mismos. Necesitan un poder sobrenatural. Eso es lo que se requiere, tanto para el padre como para la madre. Pero por naturaleza, el corazón de la madre se inclina hacia sus hijos. Ellas saben hacia dónde se inclinan los corazones de nuestros hijos. El asunto es que si mi corazón se inclina hacia mis hijos, nadie conoce mejor la orientación del corazón de mis hijos que mi esposa. Yo aprendí eso a lo largo de toda la crianza de nuestros hijos. Vaya, que ella lo sabía, porque el corazón de ella se inclina por naturaleza hacia los hijos. Somos nosotros, los varones, los que tenemos que cuidar nuestro corazón para asegurar que no se inclinen más hacia nuestros negocios, nuestros ministerios o hacia alguna otra cosa por allí, y que no descuidemos el pastorear el corazón de nuestros hijos. Esta es la actividad más importante que ustedes realizarán. Señores, pastorear los corazones de sus hijos. Y damas, lo más importante que pueden hacer ustedes es mantener informado a su marido de lo que está ocurriendo en el corazón de sus hijos para que él pueda ministrarles y darles dirección. Así que entendamos el primer punto. Es un mito que si educan a sus hijos en el hogar, saldrán bien. Pero esta es una verdad con la que realmente quisiera alentarles. La clave del futuro de tus hijos es asegurar y conservar sus corazones para que se inclinen hacia ti. Repetiré eso. La clave del futuro de tus hijos es asegurar y conservar sus corazones para que se inclinen hacia ti. La clave es tu corazón, que esté inclinado hacia ellos, en el poder y el Espíritu de Jesucristo. Este es un asunto espiritual, y es asombroso lo espiritual que es, y quiero hablar con ustedes acerca de eso. Acabo de citar Malaquías, capítulo 4, versículo 4 al 6, donde Dios promete que Él hará volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que venga Él y hiera la tierra con maldición. Ahora, tenemos mucha discusión en torno a estos tiroteos que se han dado en las escuelas públicas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos eso? Ah, control de armas. O, ¿qué tal de los juegos de video? ¿O qué tal si es el corazón de los padres? El problema es que hace mucho tiempo que los padres han perdido el corazón de los hijos. Si un joven adolescente puede hacer lo que hemos estado leyendo en las noticias, algún padre ha estado ausente desde hace mucho tiempo, porque el corazón de ese joven no se ha inclinado hacia su padre. Se ha perdido desde hace mucho tiempo, y esa es la parte de la maldición que ha venido sobre esta tierra. Y si no volvemos a un entendimiento de los asuntos del corazón, habrá una prolongación de lo que vemos hoy. Pero lo emocionante es que Dios está hablando sobre este asunto. Yo soy un ejemplo, y hay muchos más, estoy seguro. El libro de Ted Tripp, Pastoreando el corazón de tu hijo, es otro ejemplo. Dios empieza a hablar a esta generación sobre el asunto de pastorear el corazón de nuestros hijos. Y si tu corazón se inclina hacia tu hijo, te preocupará cuando detectas un corazón endurecido. Cuando percibes que su corazón se está endureciendo hacia ti o se está cerrando para contigo, si tu corazón está inclinado hacia tu hijo, no tolerarás un corazón endurecido. Llegarás hasta el fondo del asunto. Lo buscarás. Ahora quiero hablar con ustedes acerca de la manera de detectar un corazón endurecido en sus hijos. ¿Cómo se endurece el corazón de un hijo? Si pudiéramos descubrir cómo se endurece un corazón, entonces podríamos saber cómo detectarlo. Esta es una manera en la que se endurece el corazón de un hijo, y hay que cuidar de esto. Cuando los corazones de los padres se inclinan hacia otras cosas que no sean sus hijos, el corazón del hijo se endurecerá. Permítanme darles un ejemplo de esto en mi propia experiencia. Esto sucedió cuando Mika tenía como 8 años, entre 7 y 8 años. No recuerdo exactamente su edad, pero en ese momento comprendí que el corazón de Mika se había cerrado contra mí, se había cerrado contra Alma y se había cerrado contra el Señor. Ya que cuando hacíamos nuestro devocional familiar y queríamos orar o leer la Biblia, él hacía un gesto de fastidio con los ojos. ¿Han visto eso? Realmente no le interesaba y yo me daba cuenta cuando le preguntábamos alguna cosa, realmente no se abría con nosotros. Bueno, el Señor me estaba empezando a enseñar acerca de este asunto de pastorear el corazón de mi hijo y cuidar de lo que estaba sucediendo espiritualmente en su interior. Así que observé que esto había sucedido y que tenía mucho tiempo sucediendo. Yo ni siquiera sabía desde cuándo estaba sucediendo, porque yo había estado demasiado ocupado en el ministerio. Me duele reconocer eso, pero es la verdad. Y me he arrepentido de eso. Y tuve que arrepentirme de eso ese día. Así que me aparté con Mika y le dije, Mika, siento que te has cerrado contra mí, y no sé por qué. ¿He hecho algo que te ha ofendido? ¿Alguna cosa que hice te ha lastimado tus sentimientos o algo? Él no recordaba nada, así que le dije, vamos a hablar con Jesucristo y pedir que Él traiga a tu mente o a mi mente alguna cosa, algún evento o algún momento en la que tu corazón se haya cerrado contra mí. Así que oramos y dejé que Él escuchara durante unos 5 segundos, porque me imaginé que Jesús iba a contestar lo que hubiera hecho rápidamente. Así que le volví a hablar y le pregunté, ¿has oído algo? Y él dijo, pues, papá, sí ha venido algo a mi mente. Y le pregunté, bueno, ¿qué has recordado? Y él dijo, pues, hace un par de años tú estabas preparando hot cakes un sábado por la mañana y tenemos aquí otro papá que prepara hot cakes los sábados por la mañana. Eso estaba haciendo yo, preparando los hot cakes el sábado por la mañana para el desayuno de la familia ese día. Él me dijo, papá, estabas preparando hot cakes y tomaste 4 hot cakes calientes del comal y se los diste a Abby, en lugar de dármelos a mí. Yo me quejé contigo por eso y me mandaste a mi recámara sin desayunar por haberme quejado. Cuando dijo eso, pude recordar muy bien el portazo de su recámara y recordé que me volví hacia la estufa para preparar otros hot cakes en el comal. Mi corazón estaba más inclinado hacia los hot cakes que hacia mi hijo y nuestra relación. Yo no había hecho nada. En mi mente yo había racionalizado. Se lo merece. Si se quiere molestar, ese es su problema. Esa puerta golpeada en realidad estaba expresando con todo énfasis. Papá, ¿te interesa más mi persona y nuestra relación que esos hot cakes? ¿Me vas a seguir? Me lo podía imaginar en ese cuarto esperando a que se abriera la puerta y que yo entrara para decirle, hijo, no podemos tolerar eso. Me interesa demasiado nuestra relación. Vamos a platicar sobre este asunto. Pero no hice eso. 2 años de corazón endurecido por hot cakes. En realidad no fueron los hot cakes. Era que el corazón de un padre no estaba inclinado hacia su hijo, hacia sus hijos. estaba más interesado en terminar el trabajo para poder pasar a la siguiente actividad. Casi seguro, sábado por la mañana. Tuve que hacer memoria de todas las cosas que acostumbro hacer los sábados por la mañana y me siento casi seguro que eran los hotcakes primero, luego pasaba a la siguiente actividad y ni siquiera lo pensaba dos veces. ¿Era tan egoísta? Confieso eso y me avergüenzo de ello. Pero recuerdo, y eso nos ha sucedido dos o tres veces cuando se han presentado situaciones con mis hijos y he ido a buscarlos para decir, vamos a preguntarle a Jesús dónde ocurrió. Y el Señor traía algo a su memoria. Así que le pedí perdón a Mica y le dije, Mica, lo siento tanto. Mi corazón realmente estaba lejos de ti y no estaba realmente inclinado hacia ti. Realmente no me interesaba tu corazón. ¿Me podrías perdonar, por favor? Su respuesta fue, papá, sé que realmente me lo merecía. Le dije, sí, te lo merecías, pero ese no es el asunto. El asunto es que mi corazón estaba inclinado hacia otra parte y no tenía suficiente interés en ti. ¿Qué se imaginan que sucedió con su corazón? Ese corazoncito de 8 años se volvió a abrir como una flor y se abrió conmigo y pudimos abrazarnos, compartir, y pude percibir que su corazón inmediatamente se había abierto para conmigo. Había estado en esa condición durante 2 años porque mi corazón estaba inclinado hacia otras cosas. Eso tiende a endurecer un corazón muy rápidamente. El corazón de un padre inclinado hacia otras cosas, que no sea el corazón de su hijo. Un segundo factor que endurece corazones es que los padres lastiman a sus hijos con su disciplina. Sucede a veces que esculpimos a nuestros hijos, ¿no? Con la vara, cuando son pequeños. Los esculpimos para lograr que nos provean lo que queremos, como lo queremos, cuando nosotros lo queremos y ellos lo perciben. Les lastima que nuestra disciplina sea egoísta y motivada por la idolatría, y pueden sentirse lastimados por nuestra disciplina que es egoísta y motivada por la idolatría. Y se sienten lastimados y sus corazones simplemente se cierran mientras no confesemos y aceptemos responsabilidad por esculpirlos con la motivación incorrecta. Ahora, ¿estoy diciendo que no debamos castigar o que no debamos usar la vara? Claro que no. Recuerdo que fue algo muy iluminador. Don Gilchrist, nosotros distribuimos este libro. Se llama Biblical Parenting, Paternidad Bíblica. Es el mejor libro que conozco sobre la crianza de hijos. El señor Gilchrist escribió esto el año pasado. Era nuestro asesor en la crianza de los hijos cuando nuestros hijos eran pequeños. Nuestra hija Lisa era muy obstinada a los 4 años de edad. Digo, esta niña era dura. Un día habíamos tenido una sesión de disciplina de 3 horas. Era una de esas. Ella tenía 4 años y yo pensaba, tengo que ganar. Esta no la puedo perder. Y ella me faltaba el respeto y yo la nalgueaba y luego le decía, tienes que hacer esto. Ahora párate. Y ella se negaba a pararse y yo le pegaba y yo le estaba esculpiendo al máximo. Yo esperaba que esa vara quebrantara su voluntad, pero ¿saben una cosa? Le llamé a Don y le dije, Don, estoy agotado y Alisa está agotada y ya no soportamos más. No me explico cuál es el problema. ¿Tienes alguna idea? Y él me dijo lo siguiente. Sabes, Norman, la vara no es para quebrantar la voluntad. La Biblia no dice que la vara someta la voluntad. Simplemente dice esto, que se use la vara. Dios quebrantará la voluntad. Uf. Yo he usado la vara como herramienta de escultura. No he esperado en Dios como fuente de poder. He esperado en la vara como fuente de poder. Con razón ella es tan dura. La había lastimado con tanta frecuencia en mi disciplina. Yo había estado usando el castigo como herramienta para esculpir, para conseguir que mi hija proveyera lo que yo quería cuando yo lo quería. Y ellos bien que lo podían percibir. Recuerdo haber pensado ese día, ¡ah, eso es! No he confiado en Dios. Está bien, Señor. Usaré la vara porque tú ordenas que la use, pero voy a confiar en que tú hagas la obra en su corazón. Deben saber que no volvimos a tener otra sesión de esas, nunca. Dios hizo volver el corazón de esa hija y ella llegó a ser la que tenía el corazón más tierno de todos mis hijos. A propósito, el mejor libro que conozco sobre paternidad bíblica completo y un libro realmente poderoso es este. Representa años y años y años de estudio bíblico aplicados a la paternidad. Es dinamita. Pero cuando él me dijo eso, pensé, ¡ah, eso es! He herido a mis hijos por medio de la disciplina. Y a veces los corazones se endurecen por eso. Luego, hay otras ocasiones en las que el egoísmo y la idolatría en los corazones de nuestros hijos lo pudiéramos disciplinar correctamente, pero ellos responden de manera incorrecta. Estoy seguro que ustedes también han experimentado eso. Es cuando ellos sienten que están aquí para ser felices y estar cómodos, y tú los estás disciplinando y entrenando, y eso no les hace felices ni cómodos. Así que se enojan y se molestan, y están lastimados en sus corazones debido a su pecado, en su propio corazón. Tú los has disciplinado de manera amorosa, pero ellos han estado respondiendo incorrectamente. Cuando se responde incorrectamente a la corrección, y se peca mediante la racionalización o la acusación contra otro, eso endurece el corazón. En lugar de tratar realmente con su propio pecado, responden de manera incorrecta. Pudieran acusarte a ti. Pudieran culpar a su hermano o su hermana, diciendo, si ellos no hubieran llevado el chisme, yo no hubiera recibido esta nalgada. Endurecen sus corazones. Hay otra forma en la que el corazón se endurece y es por la comunión con el mundo. Una vez que el corazón empieza a endurecerse contra mamá y papá, el corazón se vuelve y se abre para el mundo. A medida que se abre para el mundo y tienen comunión con el mundo, los corazones se vuelven más y más duros para con Dios y para contigo. La comunión con el mundo endurecerá el corazón. Ahora, ¿sabes cuáles son algunas de las evidencias de un corazón endurecido? Quisiera mencionarles 4 signos. Ahora, estoy seguro de que hay más, pero estos son 4 que deben vigilar. Primero, secretos o acciones ocultas. Mentir para proteger o una actitud de privacidad. Te acercas con tu hijo y le dices, oye, ¿qué has hecho esta tarde? Y te contesta, ah, nada. Y no se abren contigo y permanecen cerrados hacia ti. Tienen una especie de mundo privado donde no quieren que entres. Si se niegan a abrir su corazón, y no me refiero nada más a una persona que es introvertida. Algunos hijos son introvertidos y no muy platicadores. No me refiero a eso. Me refiero a que fácilmente te podrían contestar, pero no quieren hacerlo. Es una actitud que dice, no le voy a decir a mamá ni a papá acerca de esta parte de mi vida. Una parte de su vida que es secreta u oculta. Alguna acción secreta. Hay que tener cuidado con eso. Segundo, una extraordinaria falta de interés en Dios, su palabra y la oración. No debemos esperar que nuestros hijos tengan una fascinación con la oración o un amor por la palabra mientras no haya nacido de nuevo por su Espíritu Santo. O por el Espíritu Santo, más bien. Pero tampoco hay ninguna razón para que tengan un extraordinario rechazo por eso tampoco, ni una actitud cerrada hacia ello. Si tu hijo, cuando dices, miren, es hora de tener el devocional familiar, contesta, no, papá, eso es muy excepcional. Eso es un rechazo excepcional por la palabra de Dios y por la comunión con Dios. Ese es un corazón muy endurecido. O posiblemente una total falta de interés. Una cosa es, y debes enseñarles a sentarse respetuosamente y escuchar la palabra de Dios cuando se lee, cuando oren. No esperes que tengan mucho entusiasmo. Y se los puedes decir, está bien, yo no espero que esto tenga mucha vida para ustedes todavía, pero algún día, por el poder del Espíritu Santo, lo tendrá. Cuando Dios les dé un corazón nuevo y un espíritu nuevo, disfrutarán esto. Esto será el deleite de su corazón. Pero la manera en que se va a dar eso es que el Señor abra sus corazones. Él instruirá sus corazones. Observen cómo oramos nosotros. Observen cómo manejamos la palabra de Dios. Aprendan como nosotros. Cuando se trate de un rechazo excepcional o una excepcional falta de interés en Dios y su palabra y la oración, entonces hay un corazón endurecido. ¿No es lo mismo en nosotros los adultos? No hay diferencia. La ausencia de remordimiento por el pecado y una resistencia a la reprensión es otra evidencia de un corazón endurecido. Ahora, por supuesto, estas cosas las veríamos en los adultos, ¿no? Así es el corazón endurecido. Cuando no hay verdadero remordimiento por el pecado, cuando no hay una verdadera confesión y comprensión de lo que han hecho mal y lo que quieren justificar y culpar a otros. una resistencia a la reprensión. A propósito, una de las escrituras que hay que enseñar a sus hijos ahora mientras son jóvenes es Proverbios capítulo 6. No recuerdo qué versículo es, pero me gusta la manera como lo expresa el escritor a los hebreos, como también dice en otro lugar, dice en Proverbios, la reprensión es el camino de la vida. Cuenta con ello. Esa es una actitud humilde, ¿no creen? Resulta que nosotros somos adultos y seguimos recibiendo reprensión. Dios nos sigue reprendiendo. La reprensión es el camino de la vida y más vale que nos acostumbremos a eso, porque somos pecadores y necesitamos tener un corazón humilde. Necesitamos recibir entrenamiento. Necesitamos reprensión. Pero si un hijo se endurece ante la reprensión, allí habrá un corazón endurecido. Ese es un signo de un corazón duro. Y luego, cuarto, una falta de respeto por ti y por tu palabra. Si te rechazan a ti y no hacen caso de tus palabras, entonces hay un corazón duro. Si son irrespetuosos en su manera de hablarte o una falta de respeto cuando los corriges, ese es un corazón endurecido. Y un último comentario sobre este asunto, la detección de un corazón endurecido. Si los corazones de tus hijos están endurecidos contra ti, necesitan más protección contra el mundo que ningún otro. Si tus hijos están endurecidos en su corazón contra ti, necesitan más protección que nunca, porque van a estar totalmente abiertos ante el mundo. Bueno, ¿y qué hay que hacer cuando detectas un corazón endurecido? Hemos hablado acerca de cómo detectarlo, qué es lo que endurece el corazón de un hijo, para pastorearlo. ¿Qué haces cuando detectas un corazón endurecido? Quisiera darles algunas sugerencias. Primeramente, examina tu propio corazón para ver hacia dónde se inclina. Así como lo hice con Mica, pensé, en algún punto mi corazón se ha apartado de mi hijo y no sé dónde ocurrió. Tuve que ir a hablar con él y decirle, Mica, ¿cómo te he lastimado? En ese punto mi corazón se apartó de ti. Así que si tienes un hijo con un corazón endurecido, y escuchen, en el caso de algunos de ustedes, sé que en un público de este tamaño, algunos de ustedes tienen adolescentes. Ustedes saben que tienen hijos e hijas adolescentes y han perdido sus corazones. No es demasiado tarde. ¡Aleluya! No es demasiado tarde. Lo importante es el corazón. Y lo primero que debes ver es tu propio corazón. ¿Mi corazón se ha inclinado hacia otras cosas? ¿Desde cuándo ha estado inclinado hacia otras cosas? ¿Alguna vez ha estado inclinado hacia mis hijos? ¿He estado jugando a criar hijos con la esperanza de que no me pongan en vergüenza y hasta ahora no han sido tan malos? Y así, como que lo has estado soportando, ¿no? Pero ahora ya son mayores y son adolescentes y percibes que se aproximan las vergüenzas. Si te encuentras en esa situación, lo primero que debes examinar es tu propio corazón. ¿Hacia dónde se ha inclinado tu corazón? Confiésalo y arrepiéntete delante de tus hijos. Eso valdrá oro en favor de un cambio en el corazón de ellos, porque ellos lo saben. Ellos solo han estado esperando que tú lo veas. Ellos lo perciben. Recuerdo una ocasión cuando hablé con mis hijos. Esto era cuando ellos eran adolescentes y yo percibía como que había perdido sus corazones y les hice esta pregunta. Abby y Alisa, ¿qué creen ustedes que es lo más importante en la vida de su padre? Y ellos me miraron sin parpadear y dijeron, papá, tu ministerio con los señores en la iglesia. El Espíritu Santo dijo, tienen razón. Tuve que arrepentirme delante de ellas y dije, tienen razón. Me alegro tanto de que me hayan dicho la verdad. ¿Me podrían perdonar, por favor? Y tuve que hacer algunas correcciones inmediatas en mi ministerio porque el rumbo de mi corazón se había apartado de ellos. Un segundo paso. Pregunta a tu hijo en qué pudiera haber sido lastimado. De nuevo, como yo lo hice con Mica y como lo he hecho en varias ocasiones con mis hijos, en cualquier caso de endurecimiento, pregúntales en qué pudieran haber sido lastimados. Y luego, tercero, pídele al Señor que te muestre. Si tu hijo no lo sabe, como Mica no lo sabía, pide que el Señor te muestre en qué punto él o ella pudieran haber sido lastimados. El Señor nos ha ayudado en tantísimas ocasiones. Un día, uno de mis hijos, de hecho fue Mica de nuevo, y quiero ser cuidadoso y tierno con mis hijos cuando me refiero a ellos. Hemos acordado que podemos hacer esto, pero queremos ser No vayan a ir todos ustedes allá a la mesa donde está Mica para decirle, ah, escuchamos dos anécdotas acerca de ti ahora. Tenemos acordado que puedo utilizar los ejemplos familiares, los errores, para que sean utilizados para la gloria de Dios y para que otros sean alentados. Nos cambiamos de California a Alabama y quiero decirles que mi hijo era auténtico californiano. Digo, con 10 años en California, él estaba convencido de que California era lo máximo. Él no podía imaginar vivir en Alabama, menos en el campo de Alabama, después de vivir en la ciudad de Los Ángeles. Y es que estamos hablando de cambios radicales. Nos cambiamos para allá y su corazón se cerró. Lo pude percibir desde que llegamos allá. Llegamos allá y no había pasado mucho tiempo cuando tuvimos que deshacernos de nuestro perro. He tenido que despachar varios perros en mi vida. Eso me enseñó mucho y teníamos que deshacernos de este perro. Y este perro, Buddy, era el mejor acompañante de Mica para ir al bosque. Iban al bosque y jugaban en el río y, bueno, era un perro labrador de color claro. Era un perro excelente. El único problema era que él tampoco se pudo adaptar al cambio de California a Alabama. Así que tuvimos que llevar a Buddy a la Sociedad Protectora de Animales y ellos le encontraron un excelente dueño en menos de 24 horas. Pero eso le dolió tanto en el corazón a Mica. Él me tenía a mí por responsable y se negó a ir conmigo a la Sociedad Protectora de Animales. Simplemente salió al bosque. Pues, cuando yo regresé de dejar al perro, no podía encontrar a Mica. Sabía que estaría en el bosque, así que salí al bosque y allí estaba, sentado junto al río. Y me senté junto a él y le dije, Mica, sé que esto te ha dolido mucho. ¿Y saben una cosa? Era como si hubiera revivido todo su dolor de decisiones que he tenido que tomar respecto al liderazgo de nuestra familia, como cambios de domicilio y como el presente caso. Y para él era difícil entender por qué no podíamos quedarnos con Buddy. Y luego salieron otras dos o tres cosas que el Señor le hizo recordar. Y conforme el Señor las traía a la memoria de Mica, él y yo llorábamos juntos y yo abrí mi corazón a él. El solo hecho de que yo lo hubiera localizado en el bosque le comunicaba mucho. Y mientras llorábamos juntos por aquellas cosas que le costaba tanto trabajo entender como muchacho, Dios volvió a abrir su corazón. El Señor lo abrió. Y el Señor lo hizo de esta manera. Yo decía, pregúntale al Señor cuándo fue. Y de regreso íbamos saliendo y yo decía, Señor, por favor muéstranos dónde están los puntos de dolor que pueden ser sanados el día de hoy. Y la manera en que él lo hizo fue cuando yo le empezaba a preguntar. Salió toda esta ira y amargura. Pero, ¿saben una cosa? Al salir todo eso, era Dios que estaba mostrando los puntos de dolor para que pudiéramos resolverlos. Y tratamos con el corazón y este dolor de su corazón. Y como posiblemente una respuesta equivocada aquí y una reacción errónea allá, posiblemente él no había entendido lo que ocurría y yo tuve la oportunidad de explicárselo. Después de que sucedió eso, no creo que hayamos tenido un incidente en el que se haya cerrado su corazón desde entonces. Fue como si eso hubiera abierto todo, como si con eso hubiera llegado a ser hombre. Algo hizo clic dentro de él en ese día, en su relación conmigo, y nuestros corazones se volvieron uno hacia el otro. Pregúntale a tu hijo si ha mentido o te ha escondido algo por temor. En ocasiones el corazón de los hijos están endurecidos porque han hecho algo malo y sienten demasiada vergüenza para confesarlo. Así que por temor lo callan, y esa culpa ha endurecido su corazón, y necesita abrirse, y necesita saber que todavía le amas. Pregúntales directamente, ¿has escondido algo? ¿Tienes una conciencia limpia delante de mí? ¿Sigues escondiendo algo? Todos nuestros hijos en algún momento u otro han contestado esta pregunta afirmativamente. Dios ha sido muy misericordioso conmigo y con mis hijos. Todos ellos han tenido abierto su corazón para nosotros casi todo el tiempo. Pero ha habido ocasiones en las que percibimos que no están tan abiertos como en otras ocasiones. Y cuando les he hecho esta pregunta, me han llamado hasta de 1,500 kilómetros de distancia para decirme, «Papá, he olvidado decirte que Dios me ha mostrado que te mentí respecto a algo hace como 5 años. ¿Me podrías perdonar, por favor?» Y Dios ha abierto su corazón. Pero tienes que enseñarles que cuando mienten y esconden cosas, mira lo que dice, necesitas cuidar su corazón. Ellos no van a guardar su corazón como puedes hacerlo tú. Y tienes que hacer esta clase de preguntas para que ellos guarden sus corazones y aprendan a cuidar su corazón. Así que pregúntales, ¿me has ocultado algo por temor? Quinto, examina las fuentes de influencia sobre sus vidas. Examina las fuentes de influencia sobre sus vidas. Pregúntate, ¿a qué los has expuesto? ¿Los he expuesto a cosas del mundo, cine, videos, que hayan endurecido sus corazones al Señor y las cosas espirituales? Recuerdo cuando alguien nos vino a visitar y nos recomendaron un video. Yo pensé, bueno, esa es una película sobre historia. Probablemente podremos ver eso. ¡Oh, era terrible! Yo ya había olvidado. Hacía tanto tiempo que veía una película, no podía creer la violencia que contenía. Cuando terminó, lo único que podía hacer era arrepentirme, como padre. Les dije, lamento tanto haberlos expuesto a esto. Tuve que orar por ellos, tuve que romper el poder de las tinieblas por lo que les había permitido ver. Y debí haberlo detenido mucho tiempo antes de eso, pero la realidad es que sentía temor a causa de los invitados que tenía en la casa y no quería lastimarlos. ¿Cómo quisiera haber tenido el valor de hacerlo? Tuve que arrepentirme de eso también. No puedo creer que haya permitido entrar esa clase de violencia. Los he expuesto a esto. Si no hubiera dicho algo, si no hubiera confesado en ese momento para tratar con aquello a lo que había expuesto a mi familia, sus corazones se hubieran endurecido contra mí. Primero, se hubieran tenido que endurecer, solo para asimilar eso, y teníamos que tratar con eso. Así que analiza y descubre a qué cosas has expuesto a tu familia. Y luego, sexto, toma la acción correctiva. Como en todos esos casos que les he mencionado, y a propósito, algunas de nuestras mejores experiencias de aprendizaje proceden de nuestros errores, ¿no? Espero que aprovechen sus errores al máximo. No tiene caso desperdiciar un buen error. Debes sacarle el máximo provecho. Y aprende a vivir humildemente. Aprende a vivir quebrantado. Pensarás, oh no, esto fue un error, me he equivocado. Sigo aprendiendo, sigo creciendo. Toma acción correctiva. Explícale a tu hijo en lo que te has equivocado y pide su perdón. Explica la importancia del corazón. Explica en qué se ha equivocado él, si es que se ha equivocado, y explica lo que Dios está haciendo al revelar lo que hay en el corazón de cada uno. Lo importante es esto. Corrige los asuntos del corazón. No solo trates con los frutos, o sea, estos asuntos periféricos, como el caso de que el problema realmente no es la televisión. Lo importante es cuidar a qué exponemos nuestros corazones, el cuidar ante qué abrimos nuestro corazón. Eso es lo que realmente importa. Así que resuelve los problemas del corazón. Explica la importancia de tomar acción correctiva, por incómodo o difícil que sea. En ocasiones, la acción correctiva cuesta mucho emocionalmente. Le cuesta mucho a nuestro orgullo. Pero deben saber que cada vez que cometamos errores, les ayuda a nuestros hijos a reconocer sus errores si nosotros reconocemos los nuestros. Y pudiera ser precisamente eso lo que abra el corazón de ellos ante ti. Dirán, mira mamá y papá, reconocen sus errores. Supongo que yo puedo reconocer los míos. Si somos demasiado orgullosos para reconocer los nuestros, ellos siguen nuestro ejemplo y no reconocen los de ellos tampoco. Así que enséñales a tomar acción correctiva por incómodo o difícil que sea, y toma esas acciones correctivas. Y a propósito, finalmente, pero no por eso menos importante, pide a Dios que haga volver sus corazones. Cada vez que hagas esto, no esperes que lo que tú hagas vuelva a sus corazones. Espera que Dios haga volver sus corazones. Pide que Él los haga volver hacia ti. Yo recuerdo cuando tuvimos que sacar a nuestras hijas del grupo de jóvenes de la iglesia. Yo las había mandado al grupo de jóvenes porque pensaba, bueno, no sabía qué hacer con ellas exactamente. Nadie me había enseñado qué hacer con las hijas, así que yo me imaginaba que el director de los jóvenes debía saber. Pensé, yo sé que esto es difícil. Yo sé, no puedo imaginar lo difícil que va a ser esto para ambos, pero tenemos que hacer esto porque la palabra de Dios lo dice. Y las llevé a la palabra de Dios y empecé a mostrarles la palabra de Dios respecto a Tito y lo que deben enseñar las mujeres mayores a las mujeres jóvenes y lo deben hacer como ejemplo para ellas. Empecé a ver Proverbios y lo que tiene que suceder allí con la esposa excelente. Y yo estaba pensando, no lo puedo creer. Alma y yo tenemos trabajo de tiempo completo durante los próximos 5 o 6 años. Iniciemos. Así que básicamente llenamos el tiempo de cada semana y simplemente servimos y trabajamos juntos como familia. Quiero decirles que transformó nuestras vidas, y fue difícil, Pero hoy, ellas les dirían, si estuvieran aquí presentes, que esa decisión probablemente impactó sus vidas más que ninguna otra decisión que yo haya tomado y que las preparó para la vida. Y ellas están tan agradecidas, pero ¿saben una cosa? Tomar acción correctiva en ocasiones será muy difícil. Es difícil para ellos, es difícil para nosotros porque hemos caminado en una dirección durante tanto tiempo y ahora vamos contra la corriente. Cuando recuerdo esa noche, cuando les dije eso, oré y dije, «Oh Dios, por favor vuelve nuestros corazones hacia ti y de unos a otros en las próximas semanas». ¿Y saben una cosa? En menos de 2 semanas, Dios había hecho volver el corazón de mis hijas hacia mí. Y así continuó hasta que se casaron. Fue una experiencia increíble y valió la pena todo lo que hicimos, por difícil que haya sido. Lo que más me interesaba era el corazón de mis hijos. Los había perdido. Y vale más que todo el recuperarlos. Y les aseguro, y les animo hoy, no hay nada más importante que ganar el corazón de su hijo y conservarlo orientado hacia ti. Bueno, para concluir esto, ¿qué hacer si sus corazones están blandos? ¿Qué hacer si ahora mismo el corazón de tu hijo está blando para contigo? Yo diría esto: conserva una conciencia limpia unos con otros. Conserven una conciencia limpia uno con otro. Eso vale más, eso vale mucho en la conservación de un corazón blando. Siempre que algo suceda, si tú los lastimas o los disciplinas y ellos van y azotan la puerta tras ellos, entra y diles, vamos a conservar una conciencia limpia en este caso. De modo que tu hijo pueda decir, simplemente me siento enojado y necesito confesar que estoy arrepentido, ¿no? Supongo que ahora lo entiendes. Los que estuvieron en la sesión anterior, si no estuvieron presentes en esa sesión, por favor consigan las grabaciones y escuchen Equipados para Amar y entiendan que sus hijos van a esculpirlos a ustedes. Y ustedes les pueden explicar las razones por las que se enojarán con ustedes en su corazón. Simplemente es una herramienta para esculpir, para manipularte y conseguir que hagas lo que ellos quieren que hagas cuando ellos quieren que lo hagas. Pero conserven una conciencia limpia con lo de la idolatría cuando están esculpiéndose unos a otros. Sean abiertos y honestos. En muchas ocasiones, cuando he estado esculpiendo a mis hijos, el Espíritu Santo me está mostrando que los estoy idolatrando y Tom quiera confesarlo. Cuando conservas una conciencia limpia en ese sentido, entonces eso conserva sus corazones blandos en relación unos con otros. Además, cuida tu propio corazón para que no se vuelva hacia otras cosas. Si sus corazones son sensibles para contigo, eso significa que tu corazón se ha vuelto hacia ellos. Pero tienes que cuidar de tu propio corazón. Tienes que asegurarte que tu corazón se mantenga orientado hacia tus hijos. No permitas que sea parte de ellos. Tercero, comuníquense entre ustedes respecto a todo. Sean siempre abiertos y comunicativos, compartiendo. Oye, ¿qué has hecho hoy? ¿Qué sucedió con esto? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas respecto a aquello? Comuníquense unos con otros. Me gusta cómo lo expresa en Deuteronomio. Dice a los padres, hablarás de ellas estando en tu casa. Recuerdo que me impresionó y pensé, supongo que es que tengo que darme tiempo para sentarme en mi casa. Muy sencillo, simplemente necesito estar sentado en mi casa con mis hijos. No me había dado cuenta de lo difícil que es eso. Recuerdo una ocasión cuando estaba sentado en la cocina en un banquito y mi esposa me preguntó, ¿qué estás haciendo? Le contesté, solo estoy sentado. Y ella dijo, lo sé, jamás haces eso, ¿qué estás haciendo? Y me impactó pensar en que todo el tiempo me estoy moviendo dentro de la casa. Siempre tengo pendientes, siempre hay cosas que quiero hacer y siempre estás haciendo esas cosas. Nunca tomas el tiempo para sentarte y comunicarte y decir, ¿qué sucede? Y a propósito, maridos y esposas, todo esto también es aplicable en su relación. Los corazones de ustedes se han endurecido uno contra el otro. Si es así, estas mismas cosas se aplican. Y finalmente, oren. Si el corazón de su hijo está blando en relación con ustedes hoy, sigan orando que Dios lo conserve blando. Es un asunto de oración. Dios es Señor del corazón. Bueno, para concluir, recuerden que su corazón es la clave del futuro de su hijo. El corazón de ustedes inclinado hacia el corazón de sus hijos y el corazón de ellos vuelto hacia ustedes. Conserven la dirección del corazón de sus hijos hacia ustedes. Recuerden, hagan del corazón de su hijo una primera prioridad. Y la última exhortación a esta, vale la pena hacer lo que sea necesario para recuperar el corazón de su hijo. Vale la pena lo que cueste conseguir el corazón de su hijo, y no importa cuál sea su edad. Voy a terminar con una breve anécdota, solo para ilustrarles lo alentador que es esto, porque veo que algunos de ustedes son tan viejos como yo. En una ocasión estuve hablando en un retiro para varones y compartí sobre el llamamiento de los hijos y el espíritu de Elías y volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y allí en el retiro para varones estaba un abuelo y estaba el padre, y de los dos hijos entre 20 y 30 años ninguno estaba presente. Les pregunté al padre por sus hijos y dijo, bueno, este hijo está divorciado, no es cristiano, y este otro hijo está en trámites de divorcio y tampoco es cristiano. Estamos tan tristes por ello. Y luego, al final del retiro, el abuelo se acercó y el padre vino también y le pregunté al abuelo, ¿alguna vez había escuchado algo como esto, acerca del llamamiento de los hijos? Él contestó, no, nunca había escuchado esto. ¿Cómo quisiera haberlo oído antes? Se volvió hacia su hijo, que era el padre de aquellos dos, y dijo, ¿cómo quisiera haber oído esto cuando tú eras niño? Y se empezaron a acumular las lágrimas en sus ojos y rodar por sus mejillas, y el padre se volvió hacia él y le dijo, papá, está bien, te perdono. El corazón del padre se volvió hacia el hijo y el corazón del hijo hacia su padre, y fueron sanados allí mismo. Fue asombroso. Pero luego ese padre tomó estas grabaciones, asunto de identidad y el llamamiento de los hijos, y envió estas grabaciones a sus hijos con una cartita que decía, hijos, ¿podrían perdonarme, por favor? Yo no sabía lo que debía de hacer, pero no es demasiado tarde y quiero empezar ahora. Pues un día este padre, después de enviar varias cartas y después de enviar estas grabaciones, se sintió impulsado por el Señor a ir a un centro comercial. Ahora, no sabía, no podía pensar qué es lo que necesitaba en ese centro comercial. Simplemente sentía un fuerte impulso. Ve a este lugar. ¿Alguien ha sentido algo así? O posiblemente sea algún mercado, o no sé, posiblemente algún centro de distribución. Estaba caminando por un pasillo en este centro comercial y frente a él estaba su hijo. Y el Espíritu Santo puso en su mente, invítalo a comer. Y se acercó a él y le preguntó, hijo, ¿quisieras comer conmigo? Y le contestó, claro, papá. Así que comieron juntos. Ahora, voy a abreviar esta larga historia. Como 6 meses más tarde, regresé a hablar a un retiro familiar, y en este retiro familiar estaban el abuelo, el padre, los dos hijos y sus esposas, y los hijos de ellos. Y en menos de 6 meses, los corazones de ambos hijos habían regresado al Señor, fueron salvos y se reconciliaron con sus esposas. Sus esposas llegaron a ser cristianas y todos estaban en la misma iglesia adorando al Señor. ¡Aleluya! Ese es Jesús en acción. Señores, nunca será demasiado tarde para volver sus corazones hacia sus hijos. Nunca piensen que es demasiado tarde, no importa cuántos años tengan. Las promesas de Dios son sí, son correctas, y Dios lo está haciendo hoy. Y que lo hagan ustedes. Pastoreen los corazones de sus hijos y observen la fidelidad de Dios. Oremos. Padre Celestial, dejo ahora estas cosas en tus manos. Las semillas han sido sembradas. Ahora te pido que tú las riegues. Por favor, dales gracia para cuidar de estas semillas. Y Padre, da tú el crecimiento para la gloria de tu nombre en los corazones de nuestros hijos. Señor, y donde haya necesidad de arrepentimiento y sanidad, por favor, guíanos, te necesitamos, y obra en nuestros corazones y en los corazones de nuestros hijos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.